Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Cuándo se garantizará una inclusión real para las personas con TEA, con trastorno del espectro autista, en todas las actividades de ocio y entretenimiento de la ciudad de Zaragoza? Se necesitan medidas que permitan a nuestros hijos disfrutar de la misma manera. Necesitamos reunir 300 firmas para intentar conseguir que los representantes del Ayuntamiento de Zaragoza se pronuncien ante esta situación. Esto que te acabo de leer es el desesperado llamamiento de Eva. Su hijo tiene TEA, trastorno del espectro autista. Vamos a hablar con ella.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos a Eva al otro lado del teléfono. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muy buenas. Has hecho casi un llamamiento, ¿no?, a buscar esas 300 firmas que yo entiendo que es por alguna situación. ¿Qué te impulsa a buscar esta recogida de firmas, Eva? ¿Cuál es la situación?
A ver, mira, yo tengo una hija de 8 años que tiene un diagnóstico de trastorno de espectro autista. Entonces, hay muchas actividades de ocio en la ciudad de Zaragoza que pues mi hija no puede participar porque no son accesibles a este tipo de trastornos, a los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, yo fui con mi hija a la Plaza del Pilar para un día con el cole.
¿Sí?
por la mañana, y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando quisimos montar a los niños en una de las atracciones, que nos quisieron cobrar los acompañantes, ¿vale? Claro, yo le expliqué a la chica de la atracción que eran unos niños con discapacidad, que se querían montar, no había nadie, que si había posibilidad de montar dos personas para que no se tiraran. Sí. Y nos dijeron al final que sí. La cuestión es que yo escribí un escrito al ayuntamiento preguntando si en estas actividades lúdicas que se organizan para las Navidades en la Plaza del Pilar y en otros sitios, tenían contemplado alguna medida de accesibilidad para este tipo de niños. Pues un día sin ruido, menos afluencia o, bueno, en otras zonas, como en otras iniciativas privadas, como puede ser Euro Disney o Por Aventura, pues con tu grado de discapacidad tienes una tarjeta y si quieres ver, por ejemplo, a Mickey, te dan una hora y vas a verlo. Y si quieres montar en la atracción, hay una fila preferente pues para las personas con discapacidad, ¿vale? La respuesta de la organizadora, porque no es el ayuntamiento, es una empresa privada que lo debe organizar, ¿sí?, fue que sí, que ya un día en las fiestas del Pilar teníamos un día sin ruido y que valorarían a futuro si se tomaba alguna medida de accesibilidad. Esto pues impide a mi hija y a otras muchísimas familias con niños con trastornos del neurodesarrollo pues participar en actividades de ocio.
Claro.
Porque no comprenden los tiempos de espera, es que no es el ruido.
Claro.
Contra la creencia popular de que les afecta el ruido son más cosas.
Eso te quería preguntar. ¿Cómo le afecta a ella? Cuéntanos tu caso para que podamos entenderlo.
A ver, los niños con trastorno de espectro autista tienen varias dificultades. Una es de la comprensión del entorno y la comunicación, porque ellos son visuales, entonces necesitan todo visto visual. Tienen muchas dificultades en comunicación, pero tienen lo que se llama problemas en las funciones ejecutivas. ¿Esto qué quiere decir? Que no son capaces de predecir lo que va a pasar.
Vale.
Y entonces necesitan una estructura muy, o sea, muy clara. Uh-huh. De anticipación de lo que va a pasar. Y entre esto, que no saben lo que va a pasar, no predicen el tiempo, con lo cual no entienden las esperas. Yo quiero ver a Papá Noel,
vale,
pero claro, Papá Noel lo quiero ver cuando ya. Entonces, aunque le pongas un temporizador, ella no sabe si son 5 minutos, una hora o 10 horas. Ahí radica el problema. Al no comprenderlo es cuando, por ejemplo, la mía entra en crisis.
Eso. ¿Y qué le sucede, Eva?
Pues Blanca suele tener como una rabieta.
Vale,
como se podríamos decir, como una rabieta al uso de un niño que no tiene un trastorno del neurodesarrollo, pues tiene rabietas, y claro, son rabietas muy fuertes porque no entiende el entorno, no entiende la espera.
Y es se puede solucionar de una forma fácil, que es, por ejemplo, creando ese momento, ¿no? Pues a las 11, haciendo una cita específica, ¿o cómo?
Por ejemplo, yo quiero ver a Papá Noel, porque no nos olvidemos de que son niños igual. Ellos se quieren montar en las atracciones, claro, y quieren ver a Papá Noel. Es que son niños, quiero decirte. Ellos, su comprensión es la misma. Pero claro, ¿qué pasa? Que estas esperas, pues oye, dame una cita. O si yo llego, yo tengo un grado de discapacidad y te demuestro que tengo un grado de discapacidad. No me tengas 3 horas esperando.
Claro. ¿Tienen también más sensibilidad? Porque hablamos, por ejemplo, del ruido, pero a las luces o a otro tipo de estímulos.
Sí, es un trastorno muy amplio y hay niños que tienen sensibilidad a las luces, a las multitudes también suelen tener mucha sensibilidad porque no manejan bien el entorno, no es conocido, entonces suelen tener bastante sensibilidad con eso también.
Nos falta, ¿crees, Eva, también algo de comprensión o de que sepamos qué es lo que pasa al resto de la sociedad, de los que no hemos vivido estas situaciones?
A ver, yo creo que sí. Yo creo que además son discapacidades invisibles, porque tú a una persona que es sorda, que es ciega o que va en una silla de ruedas lo identificas.
Claro.
Pero este tipo de niños no son identificables a simple vista, son invisibles. O sea, se identifican pues por crisis, porque pues a lo mejor mi hija también para regularse aletea o aplaude. Entonces ves que hace algo diferente al resto de los niños, pero no son visibles a simple vista. Y hay mucho desconocimiento en general de lo que se les afecta a los niños. Yo creo que se interioriza mucho el ruido. Pero, por ejemplo, mi hija no es sensible al ruido.
Ajá.
¿Ves?
Claro,
lleva muchísimo peor,
¿no?
Las esperas, es diferente. Entonces, es un espectro tan amplio que yo creo que estos serían como pequeños pasitos para que este tipo de niños, que no solo pasa con el TEA, pasa en otros trastornos, estén un pelín más incluidos en la sociedad, porque claro, esto nos limita mucho a las familias, y las familias, yo en mi caso tengo una hermana, sí,
claro,
ya, el ocio ya es diferente.
Claro, que no, se tienen que adaptar, ¿no? La otra hermana, y tienes que andar buscando ahí, bueno, pues intentar compatibilizar todo.
Claro, claro. Entonces yo creo que son pequeñas soluciones fáciles de llevar a cabo. O la cabalgata de Reyes, pues mismamente en Teruel se hizo un tramo sin ruido. Aquí en Zaragoza se hizo el año pasado y este año no sé por qué no lo han hecho.
Vaya,
tramo más tranquilo para ellos, ¿sabes? Un tramo que digas, de este tramo es una zona más tranquila para este tipo de niños. Facilitas que las familias podamos incluirnos en el ocio y que sea más visible a la sociedad, porque al final, en el caso del autismo, es uno de cada 50 niños, me parece que ahora son diagnosticados de autismo.
Sería bastante fácil. Así que te has embarcado en esta propuesta. Buscas 300 personas, pero llevas ya unas cuantas, pero aún faltan, ¿no?
Sí, aún nos faltan casi 90 y algo.
Bueno, yo estoy viendo ahora 206 personas que
sí, 206,
que te han apoyado,
sí.
Así que todavía se necesita. ¿Dónde estáis haciendo esta plataforma o dónde, si hay alguien que quiera ayudarte a conseguir?
Sí, está realizando en la plataforma Os Oigo,
¿sí?
Y es para, pues eso, para ver si conseguimos que el ocio inclusivo en la ciudad de Zaragoza mejore.
Con esta recogida de firmas podrás ir al ayuntamiento y podrás quizá entrevistarte con alguien o que te escuchen, porque como decimos, no ha sido el ayuntamiento el que te dijo que no. Esto, claro, lo hace una empresa, ¿no?
Claro, sí, yo la queja la puse en el ayuntamiento, lo que pasa es que yo entiendo también que el ayuntamiento pues lo daría a la empresa licitadora o a la empresa que lo gestiona para que me diera una respuesta.
Bueno, pues ojalá que sea así. Ojalá.
Pero yo creo que la iniciativa debe venir pública, quiero decir, de...
Sí, que no se puede dejar ahí a una empresa privada, ¿no? Esto.
No, la iniciativa de que sea accesible. Me refería a que la iniciativa de que el ocio sea accesible, aunque lo gestione una empresa privada, y creo que la iniciativa debería venir del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ahí está. Bueno, pues precisamente para eso, efectivamente, tienes toda la razón. Pues nada, que buscamos a algunas personas más para conseguir, evidentemente,
yo animo a todos a que firmen y nos ayuden a difundir.
Pues ahí está. Eva, que muchas gracias, que ojalá Blanca pueda disfrutar exactamente igual que disfrutan pues María o Marta, ¿no? De las Navidades y de todas las acciones que realice el Ayuntamiento de Zaragoza, y que las super disfrute porque las hacen bonitas, o sea que parece fácil que puedan conseguirlo. Eva, que muchas gracias y mucha suerte, ánimo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado la licitación de la primera fase para la rehabilitación de la harinera de Casetas. El proyecto está valorado en 2,9 millones de euros, de los que 1,5 proceden de una subvención europea. El edificio albergará una biblioteca, una sala de exposiciones, un auditorio y una sala polivalente. Mañana miércoles 29 de enero vuelve la tradicional celebración de San Valero, patrón de Zaragoza, con reparto de roscón y visitas guiadas al Ayuntamiento a partir de las 10 de la mañana en la Plaza del Pilar. También estarán el Tragachicos y los Gigantes y cabezudos. Habrá música, jotas y actividades infantiles. El nuevo servicio bici de Zaragoza se ha estrenado con 1.080 bicicletas de pedaleo asistido y 108 estaciones que están operativas las 24 horas del día. En solo unos meses serán 276 estaciones y 2.500 bicis repartidas por toda la ciudad. Este primer año, mientras se completa este despliegue, se van a aplicar tarifas especiales con descuentos. Así, quienes se abonen en esta primera etapa pagarán solo 30 euros por el abono anual.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esta agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Impresiona de Roma es que un villorrio levantara su imperio casi por casualidad, sin apenas proponérselo. Desde el Sáhara al Rin y desde las Islas Británicas al Éufrates, Roma llegó a ser la aldeíta que ocupó el mundo. Y las decisiones que se tomaban a la orilla del Tíber afectaban a pueblos muy distintos y muy distantes. Es que tengo un libro tan bonito aquí encima de la mesa, Historia de Roma, contada para escépticos. El autor, don Juan Eslava Galán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a estas horas.
Encantado de estar aquí.
Juan, qué bonito. Bueno, explicas Roma tan bien, tan bonito. ¿Por qué Roma?
Bueno, Roma somos nosotros. Es decir, no hay un tema histórico más importante porque es nuestra propia cultura. Esto que en lo que estamos ahora hablando, esto es latín que ha evolucionado. Y nuestra forma de ser, por ejemplo, estamos en César Augusta. La idea de ciudad, con todos sus servicios, con una sociedad que vive en ella cómodamente, todo esto es típicamente romano.
Totalmente.
El mundo lo ha heredado de Roma.
Pero luego, era una aldeíta, Juan.
Sí, era una aldeíta, además una aldeíta puesta en un sitio donde nadie había querido instalarse. Fue el único sitio que encontraron libre, rodeado de pantanos y los pantanos llenos de mosquitos. Muchas veces estoy tentado a pensar, conquistaron el mundo para escaparse
de los mosquitos.
Sí.
Bueno, aquí hay algún pueblo a las orillas del Ebro que podían haber hecho lo
bueno,
mismo.
Bueno, ya se sabe, donde hay agua. Uh-huh.
Bueno, pues eso es lo que decías. Bueno, en este libro dices la historia de Roma contada para escépticos. Es verdad que uno se da cuenta un poco lo que decías al principio, que fue el mayor imperio, o ha sido el mayor imperio de la historia.
Sí, probablemente, no en extensión quizá, pero hay que tener en cuenta que en tiempos de Roma el mundo no existía, no se conocía América, Asia prácticamente era un terreno claro. ignoto, sí. Así es que ellos ocuparon el espacio histórico que había, que era el entorno del Mediterráneo, lo ocuparon entero.
¿Cómo consiguió crecer tanto?
Pues, en primer lugar, quizá por su cultura y sus instituciones. Conquistaban por las armas, las famosas legiones romanas, ¿no? Pero aquello que iba conquistando, ellos iban dando una civilización superior a la que había en el pueblo conquistado. Y por lo tanto, los pueblos conquistados sabían apreciar eso. Por poner un ejemplo nuestro, el terreno que ahora ocupa la península ibérica, esto estaba dividido en tribus que se hacían la guerra entre ellos. Claro. Cuando llega a Roma, impone la Pax Romana. Hace comunicaciones, hace ciudades, ahí crece el comercio, crece la economía, la gente claro. vive mejor y por lo tanto, claro, pues Roma claro. es beneficiosa para todo el mundo.
Claro, es que ahí está la clave, ¿no? La gente vive mejor. Claro. Lo de todos los caminos llevan a Roma, hombre, a hacer caminos, eso también...
Sí, sí, sí. Ellos eran grandes ingenieros, de hecho, nosotros ahora hacemos una autopista y a los pocos años hay que parchearla. Hay caminos romanos sí, sí. que se mantienen estupendamente y se siguen manteniendo después de 2000 años, ¿no?
Claro.
Es decir, que ellos hacen las cosas para que duren, ¿no?
Ahí está. ¿Cómo se perdió?
Pues se perdió, como todo, se había extendido tanto el imperio que era ingobernable. Ellos mismos se dieron cuenta de que era ingobernable y empezaron a intentar dividirlo para que fuese. Y luego también porque entraron en una época de molicie. Tenían tanto dinero, eran tan ricos y tal, que empezaron a preocuparse menos. Y hubo una decadencia interior de lo que estamos viviendo ahora, precisamente.
Eso de que el poder corrompe.
El poder corrompe, claro. Y eran muy corruptos los romanos, evidentemente. Yeah. Y llega un momento en que ni siquiera quieren ir al ejército, no quieren tener hijos... Todo esto que estamos viviendo ahora...
Es muy actual eso.
Es muy actual, nuestra propia decadencia, ¿no? Fían demasiado en que el Estado venga a tu servicio,
sí, sí,
¿no?
Claro, claro, claro.
Y claro, llega un momento en que eso... Y luego, frente a eso, la presión de pueblos de su alrededor que saben que dentro del Imperio Romano se vive mejor y que quieren vivir allí. Entonces, lo mismo que nosotros tenemos una invasión de africanos, ellos la tenían una invasión del norte, ¿no? De bárbaros del norte. Bárbaros en el sentido de extranjeros, ¿no? No quiere decir que sea insultante, por supuesto. Todo el mundo tiene derecho a querer vivir mejor.
Hombre, y tanto que sí. El caso es que hay mucho que aprender de Roma. ¿Te ha costado más o menos, o te ha gustado más o menos que hablar de la Revolución Francesa o...?
Sí, francamente sí, porque yo con Roma llevo toda la vida. Toda la vida llevo visitando lugares romanos, interesándome por la arqueología, leyendo todo lo que va saliendo así importante sobre Roma. Y lo otro son, temas que me han interesado, porque son temas históricos, pero el tema central al que yo le he dedicado mi vida, sobre todo, ha sido a Roma.
Bueno, estoy viendo aquí alguna de las fotos porque el libro está muy chulo. Bueno, es como todo lo que escribe Juan Eslava Galán, es muy fácil de leer, muy entretenido. Pero es que hay unas fotos aquí súper
sí,
chulas.
Sí, las fotos las hago yo también, claro. ¿Sí? Por eso, yo he estado en los cuatro puntos cardinales del imperio y siempre haciendo fotos de tipo arqueológico, etcétera.
Ostras, es que era muy grande. Hay un mapa, tengo un mapa
enorme,
gigantesco.
Ocupaba desde el Éufrates, el río Éufrates, hasta los bosques de Alemania, es decir, y el Sáhara.
Y claro, aquí pues Zaragoza, más romana ya también, imposible.
No, bueno, absolutamente, César Augusta. O sea, que claro, claro. Absolutamente el fundamento de Zaragoza es Roma.
Eso es. ¿Habrá una próxima para escépticos?
Sí, ¿algo? Bueno, ¿sí? Yo todo lo que los ensayos que escribo son para escépticos.
¿Sí?
Entonces, lo que no sé es que de
el
qué
tema.
Va el tema del próximo, porque me están tentando varios temas, ¿no? Pero en fin, ya veremos por dónde salgo.
Está España, está la conquista de América, está la Revolución Francesa, está la Enciclopedia Nazi también.
Sí, las guerras mundiales.
Las guerras mundiales. Y ahora tenemos Historia de Roma contada para escépticos. Juan Eslava Galán. ¿Estarás esta tarde presentando el libro, Juan?
Sí, efectivamente. Sí,
en el patio de la Infanta, 7:00 p.m, en esos martes de libros que hacen absolutamente preciosos. Así que tenemos que invitar a todo el mundo.
Muy bien, espero que sí, que los zaragozanos que se sientan capaces, que vayan. Y que echaremos un rato, creo que divertido.
Eso es. Bueno, absolutamente convencida de eso. Juan Eslava Galán, que es un lujo tenerte por aquí.
El
muchísimas
lujo es
gracias.
Mío, muchas gracias.
Y sigue regalándonos cosas tan bonitas,
muchísimas,
en este caso con Historia.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ya sabes, siempre echamos un vistazo a cuáles son las actividades de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero, y bueno, perteneciente al Departamento de Cultura de la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero está Quique Salvo, que tenemos a la otra del teléfono. Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, aquí estamos, oye, para contar un poco qué es lo que tenéis preparado para esta semana, y la verdad es que comenzamos hoy martes, ¿no? Ahí en Grupo San Valero.
Así es, hoy mismo ya se está celebrando una actividad en el edificio del Grupo San Valero. Esta actividad se hace en colaboración con el Consejo Económico y Social de España y se está presentando el informe El Sistema Sanitario, Situación Actual y Perspectivas para el Futuro. Uh-huh. Está participando en este acto José Luis Bancalero, que es el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, y Félix Martín, presidente de la Comisión de Trabajo, de Salud, Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura del Consejo Económico y Social de España, uh-huh, entre otros. En el acto también hay una mesa de expertos que está moderada por Santiago Medive, que es el subdirector de Heraldo de Aragón, y en esta participarán José Antonio García Tirado, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, José Enrique Bernard, investigador senior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Juan Ignacio Pérez, médico internista y profesor de universidad, y Antonio Ledesma, médico y asesor de la Universidad de San Jorge. El acto lo clausurará Antón Costas, que es presidente del Consejo Económico y Social de España.
Bueno, qué interesante. La verdad, este es el sistema sanitario, situación actual y perspectivas del futuro. Todo el que sabe en Aragón de sanidad está hoy martes en esa jornada tan especial que estáis realizando y del que a podemos contar, porque era además intención de... Queríamos contar este tema de una manera más tranquila, así que lo seguiremos intentando, que estoy convencida de que está siendo súper interesante. Bueno, esto hoy, pero el jueves tenéis más historias, ¿no?
Así es, en la Sala Ebro a las 7, Ediciones Universidad San Jorge presenta su última publicación. Uh-huh. Esta publicación se llama Relaciones Públicas, Concepto, Planificación y Técnicas en el Universo Digital. Este es el primer título de una nueva colección que se ha sacado con la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, que se llama Comunicare. La autora es Beatriz López Miguel, que es profesora de la Universidad San Jorge, y estará acompañada por María Romero, doctora en comunicación y docente de la facultad, y por José Juan Verón, director del grado en periodismo. El acceso es libre hasta completar aforo.
Qué bien. Bueno, y esta semana, una semana muy especial para vosotros. Mañana es San Valero. Oye, y sois el grupo San Valero, o sea que del centro San Valero, o sea que felicidades.
Gracias. Pues mira, sí, eso es. Celebramos nuestro patrón, tanto del Centro San Valero como de todo el grupo. Uh-huh. Y bueno, será un día muy entrañable porque al final nos juntamos todos los que formamos parte de esta familia educativa que hoy constituye el Grupo San Valero, y además, como cada año, se realizará el tradicional homenaje a los que cumplen 25 años de dedicación a las entidades. Y bueno, como os podéis imaginar, no faltará el tradicional roscón.
Hombre, claro que sí, será maravilloso. El roscón de San Valero no puede faltar, evidentemente, en el Grupo San Valero. Pues lo dicho, felicidades. Si alguien quiere conocer más cosas sobre el resto de actividades, no tiene más que buscar la información más detallada en vuestras webs, ¿no?
Eso es. Las webs son www.gruposanvalero.es y cultura.usj.es.
Ahí está. Pues nada, aquí que lo he dicho, que felicidades, y traslada las felicitaciones también por ese patrón de mañana, pues a todo el equipo, que todos los que conseguís hacer estas actividades tan entretenidas, tan interesantes en la Universidad de San Jorge, el Grupo San Valero, y especialmente a Carmen, que la tenemos hoy un poco malilla, así que nada, mándale un besico.
A ver si se recupera.
Le mandamos un fuerte abrazo y un besico enorme, y a ti también, por supuesto. Quique Salvo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Los martes hablamos de cine, aunque es verdad que podríamos estar casi todos los días hablando de cine porque hay muchas cosas que contar, pero por supuesto yo no podría hacer nada si no tuviera aquí a mi experto, a Carlos Gurpegi. ¿Qué tal?
Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Estupenda presentadora.
Aquí estamos estupendos los dos, hablando de cine, de cosas bonitas. Es que ahora vienen cosas muy bonitas, Carlos.
Hombre, bonitas, esperadas, a las que teníamos muchas ganas. Y con mucha calidad y contando parte de nosotros mismos.
Claro que sí. Oye, hoy queremos hablaros de una peli muy especial. Se llama Tierra Baja. Suena así.
Hace unos días recibí una postal de un antiguo amor.
Suena muy romántico.
No sé, yo creo que es más bien la historia de un fracaso.
¿Por qué es tan especial Tierra Baja?
Hombre, para mí, porque habla mucho, metafóricamente, de la España rural para reflexionar sobre las ausencias, sobre los remordimientos y sobre las ganas de ser nosotros mismos. Y bueno, esto puede ser muy metafórico, puede ser muy íntimo, sentimental, pero también promueve una historia preciosa protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón y Pere Arquilé. Y desde ahí pues nos da una cinta confort pues de mucha química, de mucho mensaje y de muchas ganas amables.
Eso es. Y de todo lo que ha dicho Carlos, para mí también, entre otras cosas, porque sí, está rodada en Alcañiz.
Por supuesto.
Que nos roba el corazón, faltaría. Alcañiz. Bueno, tenemos la suerte de contar con el director de Tierra Baja, que por cierto se estrena este mismo viernes, y que la cinta, no el director Miguel Santes Mases.
¿Qué
tal, Miguel? Ya lleva un tiempico. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Muy bien, la verdad, muy contentos con este día que por fin ha llegado, que podemos explicar la película y lanzarla.
Qué bueno.
Estoy encantado.
Después de tanto trabajo y ya este viernes, ¿cómo se siente? ¿Cómo un director afronta estos días? ¿Así, con mucho nervio?
Es inquietante porque, claro, no sabes realmente cuál es la respuesta que tu película va a tener. Yo os escucho hablar encantado, ¿no? Diciendo, bueno, pues mira, hemos llegado a ellos dos, ¿sabes?
Sí.
Estamos sumando gente que va siendo como movida, golpeada por la película. Y eso pues es muy emocionante y está muy bien porque haces las películas, bueno, para eso, ¿no?
Porque qué difícil, Miguel, dices, explicar la película, compartirla, pero qué difícil expresar y compartir sentimientos y emociones.
Claro, es que yo creo que, ¿sabes? Lo que realmente es difícil es que sean originales, que sean concretos, ¿sabes?
Que se vean como nuevos.
Exacto, porque estamos acostumbrados a sentimientos muy estereotipados. Hmm. Estamos viéndolos constantemente en las películas, en las series, en no sé qué. Y es un poco todo lo mismo. Creo que la dificultad estaba en ofrecer algo un poco diferente, ¿no? Que siempre es un poco lo que busco, ¿no? Hacer propuestas cinematográficas que sean un poco diferentes de lo que estamos acostumbrados a ver y que te lleguen de otra manera.
Y además, a veces enganchas casi en ese tono maravilloso del realismo mágico.
Bueno, quizás, no lo sé. Yo creo que cuando haces la película vas como con una serie de ideas en la cabeza que tienes claras de cosas que quieres conseguir y no las he reflexionado mucho todavía, pero sí, claro, van entrando elementos de todo tipo, ¿sabes? Es una propuesta que busca ser espontánea, original. Digamos que es una propuesta muy libre, la que yo me he sentido muy libre, porque yo era mi propio productor, no tenía que dar explicaciones a nadie de lo que hacía o dejaba de hacer, claro. Y eso te da muchísima libertad.
Y además, tu alter ego, tu Carmen, qué grande que tenga esa imaginación sin fronteras.
Sí, claro, es que eso forma parte de su trabajo, de su vida, y supongo que de la mía también, ¿no? Uh-huh. Vivimos una parte de nuestra vida en nuestra imaginación, y ella que ha huido de algún modo de esa parte de ella y que se va a este pueblo a hacer otras cosas, intentando dejar atrás todo eso, se lo vuelve a encontrar allí. Sí, claro, porque es lo que ella es también, ¿no?
Así es.
Miguel, estás aquí hablando con gente del Bajo Aragón, así claro. que nos llama mucho la atención y nos gusta que Alcañiz esté ahí. ¿Cómo llegas a este lugar?
Bueno, la verdad es que yo tengo familia en un pueblo a las afueras de Alcañiz. Mi abuela era de allí, yo iba allí cuando era niño, he ido allí toda mi vida. En momentos he ido más, otros menos, y siempre tuve la idea de rodar una película allí, siempre quise. Tenía eso en la cabeza, ¿no? Iba inventando diferentes historias, pero estoy hablando de 20 años, ¿no? Y en un determinado momento pensé que el momento era ese, que tenía a mi alcance ese lugar y que sabía qué hacer con él y que tenía la edad adecuada para hacer una película allí, y me lancé a hacerla, y esto es el resultado, es lo que se va a ver ahora.
Qué bonito.
Miguel, de tu amor, curiosidad y Prozac a esta Tierra Baja, ¿qué viajes por décadas y de generaciones, ¿no?
Ya, sí, es verdad, voy cambiando. El cine que estoy haciendo es un poco el que en ese momento siento que me interpela, ¿no? Que me interesa, que tiene algo que ver conmigo. Pero claro, yo voy creciendo, voy como persona en el sentido de me voy haciendo mayor. Y entonces mis preocupaciones van cambiando, mis intereses van cambiando, también mi idea del cine va cambiando.
Es verdad.
Y entonces voy intentando adaptarme y ser como fiel o leal aquello a lo que creo, aquello a lo que pienso, y hacer las películas que responden a eso.
Qué bonito, y nosotros las disfrutamos. ¿Y cómo ha sido elaborar, establecer, cocinar ese guión a cuatro manos con Ángeles González Sinde?
Ángeles fue muy leal desde el principio, ella leyó una historia, yo había estado un año entero trabajando en el guión antes de llamarla, ¿no? Pensé que necesitaba una mujer que fuera guionista, que trajera algo de eso a la película, ya que mi protagonista era una mujer que era guionista, y pensé en Ángeles enseguida. Sí. Y Ángeles llegó, le llegó el proyecto, le encantó lo que leyó, y trajo, pues claro, todo lo que es ella, que es una persona muy laboriosa, muy trabajadora, muy con muchas ideas de muchas cosas, y también con este, efectivamente, había una conexión entre ella y esta mujer que protagonizaba mi película. O sea que estuvo muy bien trabajar con ella.
Con lo que se han quejado durante tanto tiempo las mujeres para encontrar buenos papeles a según qué edad, y mira qué cosas tan bonitas se pueden contar, ¿no? La edad, al final, yo creo que ahora está como resurgiendo. Podemos seguir enamorándonos, podemos seguir haciendo miles de cosas, bueno, con cierta edad, podríamos
sí,
decir, ¿no?
Creo.
¿no? No tenemos que ser jóvenes para...
Y recibir un Goya de Honor, además.
Inclusive.
Claro, claro. Yo creo que sí, que estamos, por suerte, podemos seguir haciendo un montón de cosas. Y como ella ha dicho, ¿no? Es un poco pronto para que me den un Goya de Honor, pues eso, estamos todos en una situación estupenda para seguir haciendo cosas estupendas, no solo películas, sino viviendo todo tipo de historias y metiéndonos en todo tipo de asuntos interesantes. Sí, la verdad es que sí, creo que es un momento bueno.
Miguel, ¿lo rural es lo universal a veces?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que cuando tú hablas de algo cercano, que crees que tienes algo que decir al respecto, eso, si es sincero,
sí,
puede llegar muy lejos, puede
sí,
llegar a cualquier parte del mundo, porque ese problema que detectas ahí está pasando en todas partes, ¿sabes?
Uh-huh.
Hay otros países que tienen ese mismo asunto y que pueden de repente entenderlo bastante bien. Y luego los problemas de tener cierta edad, que es la otra historia que cuenta esta película, pues también son comunes en cualquier lado del planeta, ¿no? Entonces sí, yo creo que por un lado quiero hacer algo muy específico, muy concreto, pero por otro lado, claro, aspiro a que lo que estoy haciendo sea entendible en cualquier lugar. ¿Sí?
Pues estoy convencida. Este viernes, 31 de enero, ¿es viernes? Sí, el viernes, 31 de enero, se estrena Tierra Baja. No, no os la perdáis de verdad, porque es una auténtica maravilla. Miguel Santes Masés, que es un placer haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, mucha suerte.
Hasta luego, gracias, chao.
Chao.
Vamos también con los estrenos que tenemos este fin de semana, este viernes.
Sí.
También, por fin, llega a las pantallas Micaela.
Toma.
Ya son cerca de 30 las carreteras españolas afectadas por Micaela. El temporal de nieve tiene en jaque a todo el centro de la península ibérica.
Y hace rato que tenías que estar aquí, ¿dónde andas?
Está nevando de cojones.
O sea que no vienes. ¿Cómo vais?
Mal, esto se está complicando.
Hay que sacar coches de ahí cuanto antes.
Oye, que esto me gusta mucho.
Lo tiene, es que todo lo que hace Dani Calpasoro es maravilloso, es una aventura, tiene muchísima adrenalina y la verdad que podía haber sucedido este invierno, que unos ladrones...
Espera que hay tiempo.
Correcto, da ideas. Aprovechar una gran nevada para atracar un furgón blindado y encima de héroe a la española Antonio Resines.
Es que es genial.
Pero no es de guasa, ¿eh? Estamos con un thriller de autor, de estilo, y dentro del desasosiego de tener ahí esa noche de atasco monumental y de estar, digamos, asolados, porque esto es cambio climático. España asolada por la gran nevada, pues tenemos esa propuesta, pues bueno, para inaugurar las grandes películas del 2025 y con Antonio Resines de papel protagonista, pues bueno, para meternos en la acción, en el suspense y cómo, pues oye, los policías veteranos nunca tienen que jubilarse. Estarán en la cuerda floja, pero son los que resuelven como el gran Antonio.
¡Qué grande! Me gusta mucho. Micaela, apúntatelo. Y en series, desde hoy ya, en Movistar Plus, tenemos Oriana Fallaci.
Signorina Fallaci, questo è un giornale. Esistono delle gerarchie e mi permetta di
Signorina, però cos'è sta cosa tan bonita?
Pues bueno, es lo último, es la mujer a la que decían que hiciera prensa rosa y terminó haciendo historia. Oriana Fallaci, la nueva miniserie de Movistar Plus, protagonizada por Miriam Leone y Jonathan Silvestre. A los que nos gustan las el periodismo contemporáneo y las historias de glamour, la verdad que mejor que esta corresponsal de guerra, que escribió 12 libros y que estuvo también conectada en las comunicaciones pues de artistas, del cine, de la literatura, y una mujer progresista que sufrió en su infancia los embates de la Italia Mussolini, y que, bueno, la vida de ella puede ser la vida de todos, o de muchas décadas, o de muchos de nuestros padres, madres. La verdad que bueno, una cinta serie muy personal, íntima, y con la que, digamos, aprendes cursos importantes de la historia.
Oye, qué bonita. Me gusta mucho el Movistar Plus, ¿eh? Oriana Fallaci.
Así es.
Maravilloso. Pues nada, Agurpe, que... pues aquí lo dejamos.
Exacto, con Italia.
Con Italia.
Ahí nos quedamos, en los años 50.
Qué bonito todo lo que nos viene por delante para disfrutarlo. Gracias, Gurpe. Hasta la próxima.
Gracias, un saludo. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, el ayuntamiento va a poner en marcha nuevas medidas de seguridad en la parada del tranvía de la Romareda, donde... recuerda, murió atropellada una niña de 12 años el pasado 17 de diciembre. Ayer te contábamos que los colegios, los institutos de la zona, que estudian allí en torno a 6.000 alumnos, estaban pidiendo soluciones urgentes. Bueno, pues el consistorio, el ayuntamiento, ya está trabajando en ello. Y en esa parada, en la del atropello mortal, se va a hacer una prueba piloto con nuevas señales lumínicas y sonoras. Lo explicaba la alcaldesa Natalia Choca.
Yo creo que la presencia de la policía puede ser una medida puntual en un momento concreto. Mientras instalamos o mientras llega la instalación de estas señales luminosas y sonoras, que realmente van a ser una novedad importante. Hay ciudades europeas que cuando llega el tranvía suena. Por lo tanto, aquí en Zaragoza hasta ahora no se había introducido esta posibilidad y vamos a testarlo.
Es una prueba piloto, pero se va a extender también a las paradas de la Plaza San Francisco y Conde Aranda, donde también hay mucha afluencia de estudiantes. Además, los técnicos están analizando un posible cambio de trazado de los pasos peatonales.
Las están analizando desde el servicio de movilidad para ver si con esa incorporación de esas nuevas medidas y con ese cambio de trazado se puede incrementar la seguridad y evitamos que sea un paso continuo y que haya que hacer un giro a la hora de pasar caminando, lo cual mejora la visibilidad y evitamos que pase lo que pasó, que en lugar de mirar hacia el lado donde venía el tranvía se miró hacia el otro lado, y eso es lo que, conociendo ese problema, pues se va a intentar buscar una solución.
Bueno, pues ahí está. La verdad es que el trabajo del ayuntamiento ha sido bastante rápido. Es verdad que parece menos factible que lo que vayan a hacer sea reducir la velocidad del tranvía, que era una otra de las medidas que pedían estos colegios e institutos, porque dicen que eso afectaría a los tiempos de recorrido. En todo caso, el ayuntamiento está abierto a escuchar y a estudiar todas las propuestas, como nos ha estado explicando su alcaldesa. Una y segundos quedan para llegar ahí, 50 minutos. Tenemos ahora 13 grados aquí en el centro de Zaragoza.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, a 28 de enero que estamos, es la víspera del patrón de Zaragoza, de San Valero. Ya sabes, San Valero, ventolero y rosconero. Rosconero, estoy segura, lo de ventolero, bueno, pues igual no tanto, un poquito menos, al menos menos que hoy. Pero ahora, en un momento, te cuento lo que puedes hacer mañana, día de San Valero.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y es que ya se huele el roscón. De hecho, hay quien ya ha probado por ahí los roscones. ¿Por qué? Pues porque mañana celebramos el patrón de la ciudad, celebramos San Valero. Te cuento lo que tenemos por delante. Mira, arranca esta tarde ya toda la programación que ha preparado el Ayuntamiento de Zaragoza en este día de su patrón. Y arranca con la Ronda Jotera del Gallo. Será a las 7 en la Plaza Mayor de la Magdalena y que recorrerá la calle Mayor, Heroísmo y también Asalto. Pero el grueso de los actos comienzan mañana y comenzarán ya, además, muy prontito, a las 10 de la mañana. El Ayuntamiento va a abrir sus puertas y lo hará con visitas guiadas gratuitas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y, por supuesto, en la primera, la de las 10 de la mañana, la anfitriona será, como es habitual y como no puede ser de otra manera, la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca. Y, por supuesto, no faltará el roscón. Nos lo contaba la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, que es Sara Fernández.
También desde las 10 de la mañana se inicia el reparto del roscón gigante, que ya es tradicional, de 600 metros cuadrados, 20.000 raciones que se organiza el periódico de Aragón. A esa hora no solamente abrimos las puertas de la Casa Consistorial, sino también de todos los museos municipales de forma gratuita.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Abrirán mañana y tarde los museos de la Ruta de Cae Zaragusta y el Pablo Gargallo también. El Museo del Fuego lo va a hacer solamente por la mañana. Bueno, pues a las 10 comenzará a tejerse también la gran bandera floral en la Plaza del Pilar con más de 6.000 claveles. Y para los más pequeñajos, ¿hay actividades? Pues sí, también tendremos cosas interesantes. Mira, a las 11 saldrá la comparsa de gigantes, cabezudos y caballitos de la Plaza del Pilar. Le va a seguir a las 12 una verbena con reparto de roscón infantil. Y naturalmente, una de las de los grandes atractivos, que es el Tragachicos, estará mañana y tarde en la Fuente de Goya, ahí en la Plaza del Pilar. Y apunta esta propuesta, que también es bastante interesante. A las 12 se reabre la sala capitular del aseo. Lo adelantaba en COPE hace unos días el responsable de culto y pastoral del Cabildo, José Antonio Calvo.
Y sabemos que el día 29 de enero, fiesta de San Valero, patrono de la diócesis y patrono de la ciudad de Zaragoza, vamos a abrir a la visita de los turistas y de los devotos la sala capitular del aseo, que es una sala preciosa.
Hay más actos. A las 11, la Asociación de Vecinos Tío Jorge ha preparado una ruta turística por el Arrabal. Se sale desde el balcón de San Lázaro. En la Fuente de la Hispanidad y en las plazas de San Pedro Nolasco, San Felipe y Justicia va a haber jota, bandas de música y también propuestas modernas de artistas locales. Y en el Centro Cívico Estación del Norte, funciones gratuitas de El Pueblo Más Cutre de España a las 5 con entrada libre hasta completar aforo. La verdad es que muchas actividades para el Día del Patrón. Todo esto evidentemente será mañana, el Día de San Valero, pero ojo porque esta tarde ya los títulos de zaragozano ejemplar se van a entregar, un acto que tradicionalmente se celebra durante las fiestas del Pilar, pero que se ha trasladado a San Valero para darle más protagonismo. Así que la pregunta es, ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los zaragozanos ejemplares? Bueno, pues hay 5 propuestas ciudadanas. En la categoría vecinal está Carmen Sánchez, que es neumóloga de profesión y que pertenece al movimiento vecinal del Actur. En la categoría de cultura se distingue a Luis Pardos, empresario teatral dedicado al género de la revista, al que seguro que conoces. En juventud, a Claudia Polo, conocida por su iniciativa Soul in the Kitchen. En el ámbito social, a Pilar Clavería, que es conocida como La Rona, que es la primera mujer presidenta de una asociación gitana en España. Y por último, en el ámbito médico, se reconoce a José Manuel Cardiel. A estas 5 candidaturas propuestas por la ciudadanía se suman las de la alcaldesa Natalia Chueca, y en esta ocasión ha decidido otorgar la distinción a José Ignacio Alfaro. José Ignacio es el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza. También a Ernesto Millán. Él es el gerente del refugio y presidente de la Coordinadora de Personas Sin Hogar, quien además estuvo dedicando 16 años al Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen. Y también a Óscar Fle, que es el que ha dirigido la Federación Aragonesa de Fútbol durante más de 30 años. El acto será, como te digo, hoy a las 7 de la tarde en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. Distribuidor Brady, líderes en seguridad, marcaje y señalización industrial. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
hntools.es.
La primera mejor decisión del año es empezarlo con la mejor compañía. Porque en Embow bajamos los precios para que puedas disfrutar de la conexión que realmente importa. Contrata fibra, móvil y mucho más desde 29 euros al mes. Embow, tu operadora, la de todos, la de Aragón.
No creaste tu negocio para hacer facturas. Lo creaste para disfrutarlo. Simplifica las tareas por las que no creaste tu negocio con Holded, el software de facturación y mucho más para autónomos y pequeñas empresas. Homologado por la Agencia Tributaria.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. Siente los éxitos más importantes de The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Viernes 14 de febrero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Nuevo año, nuevas ventanas. Cerramientos Integrales te invita a descubrir su nueva exposición. Una amplia gama de diseños clásicos y modernos. Con tu cambio de ventanas, ahorra dinero y gana confort en tu hogar. Y lo mejor, instalación en un solo día y sin obra. Cerramientos Integrales. Según nuestros clientes, somos los números uno. Cerramientos Integrales, en Jorge Cozzi 18. ¡Te esperamos!
Con más de 20 años de experiencia, las clínicas dentales del Dr. Toledo utilizan la odontología digital para planificar tu tratamiento. Llámanos al 976 21 21 21.
Pues mira, 1:58 casi, es un buen momento para poner en valor una buena noticia. Vamos, para darle la corona de Muebles Rey. ¿Sabes a quién damos hoy la corona de Muebles Rey? Pues mira, a la cantidad de chavales que están hoy celebrando y de alguna manera el Día de la Paz. Mira, ¿qué puedo hacer por la paz? Porque este es el lema, el tema que se ha elegido para la conmemoración del Día Escolar de No Violencia y de la Paz. Se celebra el 30 de enero, pero este martes en torno a 400 alumnos de los centros sociolaborales del Ayuntamiento de Zaragoza han adelantado la celebración de este día y han abarrotado el Salón de Recepciones del Ayuntamiento para conmemorarlo. Es una jornada que busca promover los valores de la paz, de la solidaridad y del respeto. En concreto han participado una amplia representación de los 12 centros municipales, donde jóvenes que se encuentran inmersos en acciones de integración social y laboral mediante acciones de formación y también de inserción, pues están realizando todo esto en los centros de Casetas, Delicias, Valdefierro, Casco Histórico, Torrero, San José, El Picarral, Oliver, La Jota, Las Fuentes, Actur y Almozara. Así que a todos ellos, a esos 400 alumnos, les vamos a poner hoy la corona de Muebles Rey, porque sí, tenemos 400 coronas para poner a cada uno de ellos en este martes, porque están haciendo una gran labor y porque están reflexionando y hablando sobre la paz en este Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. Y todo esto ya sabes que lo hacemos con Muebles Rey. Por cierto, aprovecha porque todavía puedes seguir haciendo de tu casa una casa con estilo. Sí, es lo que se hace en Muebles Rey, porque tienen absolutamente de todo, porque te van a ayudar y te van a asesorar. Muebles Rey en calle Bilbao y en Puerto Venecia. Y nada, que así llegamos, ya sabes, a las 2 de la tarde, que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros. Y te recuerdo que ahora mismo tenemos 13 grados aquí en el centro de Zaragoza y que la previsión es que lleguemos a poco más de 14 grados.